Bienvenidos a un capítulo más de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. Este capítulo es un capítulo especial porque tenemos de invitados a no uno, no dos, sino tres hermanos que compiten, que participan de la categoría, bueno, de tres deportes que hoy en día es una sola, que llamamos el triatlón, ¿no? Es un tipo de no sé si lo quieren llamar como categoría, si lo quieren llamar como nueva disciplina, que enfoca tres deportes de endurance en uno solo. Hemos hablado un poco de esto. Pero bueno, tenemos a tres hermanos de diferentes edades, hombres y mujeres de todo, en donde tienen ya casi una estirpe familiar en el que están creando un nombre por sí solos. Ellos son los hermanos Terán, Gabriel, Andrea y David. Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, darnos de su tiempo. Y nada, estamos súper emocionados de saber un poco más de ustedes tres, de cómo nace este tema de los tres hermanos Terán en la disciplina, en el deporte del triatlón, y si nació de algún deporte en específico, si viene de sus padres, y qué es lo que más les interesa dentro de lo que están haciendo. Estamos abiertos a una conversación súper, digamos, esta es su plataforma, así que cuéntenos todo lo que quieran. Bienvenidos.
Bueno, gracias. Pues, hola, ¿qué tal? A todos los que están escuchando, pues yo soy Gabriel,
el del medio.
Somos los tres, pues, ¿no? Andrea, Gabriel y David. Andrea es la mayor, yo soy el de en medio, Gabriel, y David es el menor. Pues, pero creo que todos nos conocen, o al menos la mayoría de los que hacen triatlón nos conocen a los tres como los tres deportistas hermanos. Y pues nosotros nacimos aquí en el deporte, prácticamente hacemos desde la cuna. ¿Ya? Pues es la historia que siempre me han contado, ¿no?
A ver, ¿cuál es esa historia que te han contado?
Siempre me han contado mis padres esta historia, pues que Andrea era asmática cuando era pequeña.
Y gordita.
Entonces tuvieron que buscarle un deporte al que ella pudiera adaptarse con estas dos condiciones. Entonces, por medio del colegio, primero buscaron el voleibol. Pues nuestro colegio era famoso porque tenía buen nivel en voleibol. Yeah. Y de ahí, no sé, eso no sé si mi hermana lo quiera contar un poco más, pues ella vivió más esa parte.
Sí, o sea, me querían meter a un deporte, sea como sea. Al boli no me lo aceptaron porque dicen que era muy gordita y chiquita. Y después me quisieron meter a modelaje, a baile, ese tipo de cosas. Y a la final no resultó. Entonces, mi colegio tenía un club de natación. Entonces me metieron ahí y todo súper bien. Desde ahí, natación desde los 8 años. Yo salía del colegio y me iba a natación. Me pasaba toda la tarde allá nadando con mis amigos. Y bueno, después comenzó Gabriel.
Pero en el tema de natación, ¿te quedaste en la natación o ya habías incursionado en algo de la mezcla entre correr o andar en bici, o era solamente nadar?
No, los primeros años solo era natación. De ahí ya mi colegio participaba también en algo que se llama acuatlones, los duatlones, uh-huh, y también era triatlones escolares. Ya. Entonces ahí medio que hacía bici, medio que corría, pero mi principal deporte era la natación.
Y eso sí, ahí sí encontraste una casa. Cuando hacías natación sí te sentías que ese era tu elemento.
Claro, sí, porque me gustaba mucho nadar y además porque estaba con todos mis amigos ahí. Entonces, a partir de los 15 años fue que ya me metí más al mundo del tri. Pero antes de eso, Gabriel, mis papás también lo metieron a él en la natación. Entonces comenzamos por ahí. Y luego a los 15 años, como dije, ya me metí al triatlón mucho más. Uh-huh. Entonces Gabriel me tenía que seguir a todo lo que yo iba.
O sea que tú por ser el del medio tenías que ahí seguir a donde te manden a tu hermana.
Sí, aquí cabe recalcar que la diferencia de edad entre mi hermana y yo son 5 años.
Ya.
Y mi hermana empezó en este mundo a los 8 años. Ya. Entonces yo a los 3 años...
pequeño.
Sí, a los 3 años ya iba, venía, iba, pero todavía no practicaba nada. Era como que
ya estabas en el mundo.
Estaba en el mundo,
ya se te hacía normal ir a la piscina, ver las competencias de tu hermana. Ya estabas como era parte de ti ya, por así decirlo.
Sí, así es. Estar ahí, dentro de todo, yo no nadé hasta los 5 años, pero siempre estuve ahí rodeado de toda la gente que lo hacía. Y comencé a seguir a mi hermana y también comencé con Peter Díaz ir a estas competencias en los colegiales, escolares. Uh-huh. Y pues creo que ahí mi hermana y yo nos enamoramos tal vez de este deporte, del triatlón.
Ya.
Y buscamos en este deporte como el alto rendimiento, el buscar ser los mejores en cada categoría, en cada cosa que disputáramos.
Cuéntame cómo es esa transición, porque ya alto rendimiento quiere decir no eres profesional porque no percibes un sueldo, pero ya estás compitiendo a los niveles de alta competencia. O sea, es donde apuntas a olimpiadas, donde apuntas a competencias internacionales grandes, etc. Entonces, cuéntame un poco cómo hacen esa transición ustedes de adolescentes o de jóvenes en donde hacían esto porque les gustaba, porque casi que de relancina tenían que buscar un deporte para tu hermana. Ella le gustó, tú seguiste. Y luego, ¿cómo fue esa transición de decir, qué los llevó? ¿Ganaron algunas competencias? ¿Qué hizo que los motive a que se vean en el camino de, ok, quiero, de, no te diría dedicarme a esto, pero este es uno de los caminos de la vida que quiero seguir? O sea, quiero, parte de mi vida va a ser dedicarme a ser triatlonista de alto nivel. ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento empezaron a darse cuenta que eso es lo que querían hacer?
Sí, lo que sucede es que tal vez vaya a sonar un poco, ¿cómo se dice?
Pedante.
Arrogante, no te preocupes.
Arrogante, pero nosotros éramos muy buenos en
natación.
En natación, y de ahí a lo que pasamos a hacer estos triatlones escolares, pues también éramos muy buenos. Y pero, casi siempre estábamos en los mejores puestos.
¿Pero eso era porque eran muy buenos en la natación y luego los demás se defendían o ya habían empezado a entrenar las otras dos disciplinas?
Yo creo que la base aeróbica que nosotros teníamos con la natación nos ayudaba mucho más para poder correr, poder usar la bici.
Eso suele verse mucho cuando son atletas formados desde pequeños, que digamos desarrollan esa base aeróbica casi de manera natural. Porque los adultos o los que empezamos un poco más tarde, esto hemos tenido ya algunas conversaciones con Juanfer Fernández, asumo lo conocen, Y él dice, no, que yo no sé esa vaina de la zona 2. A mí me suena que todo el mundo quiere ir lento y hay que sacarse el aire en los entrenamientos. Y yo le digo, sí, pero es verdad, tienes razón que los entrenamientos duros hay que darle duro. Pero la mayoría de los que no empezamos de jóvenes no tenemos esa zona aeróbica desarrollada y cuando empiezas a hacer entrenamientos o competencias a alta velocidad o alta intensidad, se te sube el corazón y ya entras en lactato. Entonces, parte de eso, quizás, como tú bien dices, tenían esa capacidad natural desde chicos de haber desarrollado esa base aeróbica que les permitió, esa fue como su plataforma para incursionar en los otros deportes de manera exitosa.
Sí, así es. Nosotros casi siempre con Peter nos enfocábamos más en los entrenamientos largos.
¿Quién es Peter?
Es nuestro entrenador de la infancia.
Y se mantiene él como ustedes.
Ajá, hasta ahora.
Ya, Peter sigue siendo su entrenador, bestial.
Sí, de hecho nosotros vamos a la piscina olímpica y prácticamente entrenamos con él. David va por las tardes.
Ya son como familia ustedes ahí.
Sí.
Sí, lo conocemos.
Como un padre para nosotros.
Chévere, chévere.
Nos conoce desde que, creo que David lo vio en la barriga todavía, así que desde muy, muy pequeños. Entonces, él, con él siempre nos enfocamos en estos entrenamientos largos para ganar base y...
Es verdad, ustedes dos se llevan 5 años.
Sí.
Y luego con David se llevan ¿cuántos?
6.
Andrea me saca 10 años.
Claro, entonces 9. Casi 11.
Sí.
Entonces, ¿cómo? 9. Cuando ustedes dos ya estaban en un nivel de competencia, David recién estaba aprendiendo a caminar. O sea, tenés que haber tenido 4 o 5 años.
Sí.
Entonces, antes de seguir ese camino en el que les había preguntado el tema de triatlón, ¿tú cómo? ¿Tú ya naces como triatlonista viendo ya a tus hermanos competir en el tri o también naces con la natación como base?
No, yo nazco con la natación. Claro, yo los veía competir ya triatlón desde que me acuerdo, pero básicamente he practicado solo natación. Después, pero yo he seguido con la natación hasta los 10 años. A los 10 años recién me meto al mundo del tri.
Ya, y a los 10 tú, es decir, a los casi 21, Andrea. O sea, ya tú ya tenías carreras en... Encima ya habías competido, ya habías ganado, etcétera. O sea que ahí un poco sentías esa presión del nombre de los Terán o no tanto.
Claro, yo sentía la presión más que el nombre de Gabriel. Gabriel, me decían Gabriel, me confundían mucho.
Para colmo, o sea, para colmo te decían, no, tú eres Gabriel, y ya no eres Gabriel, pues eras David, eras mucho más pequeño.
Sí, sí, pero igual.
Cuéntame un poco de esa interacción entre los tres y cómo viven ese, cómo comparten ese mundo de la competencia sin volverse, entre comillas, enemigos, pero al mismo tiempo motivándose el uno al otro, porque me imagino que cuando uno gana, el otro también quiere ganar, pero no hay envidia, pero sí hay como motivación de ganarle a tu hermano, algo así. ¿Sienten eso? ¿Cómo es esa interacción entre ustedes tres? Si se puede preguntar, aquí veo que se ríen, no, y es sí. Como que, ¿qué vamos a decir ahora?
Es que es una pregunta difícil, ¿sabes? Porque yo tal vez he sido el que más haya destacado porque he tenido más carreras internacionales y cosas de este estilo. Uh-huh. Pero yo cuando era pequeño, de hecho yo sí vivía esa sombra de que primero estaba mi hermana.
Yeah.
Porque ella fue a muchos Juegos Nacionales antes que yo, pues yo que habré tenido 10 años cuando ella fue a sus primeros Juegos Nacionales.
¿Juegos Nacionales de natación?
De natación y de triatlón. Yo nunca llegué a unos Juegos Nacionales de natación porque tal vez no nadaba tan bien, pero ella sí.
Yeah.
Entonces yo tal vez sí vivía esa sombra y ahora tal vez soy yo el que le haga esa sombra a David.
Yeah.
Y eso también es un poco duro. No sé cómo él lo vive.
¿Pero esa sombra le sirve de motivación o es una presión negativa? Porque puede ser las dos cosas también, ¿no?
Claro.
Hablemos un poco de esa parte mental, porque es difícil. A ver, este podcast yo lo empecé porque yo soy un amateur totalmente neto, que he tenido una evolución y he tenido medio buenos resultados, pero nunca tuve la presión de compararme y de tener que ganarle a nadie más. Mi motivación siempre fue levantarme y hacer hoy un mejor entrenamiento que ayer y mañana ser un mejor ser humano que hoy. Esa siempre, y esa es mi motivación. Pero claro, yo no tengo a nada al lado. Si tuviese quizás a un primo, a un hermano, a alguien que quizás... yo tengo amigos con los que nos conversamos y todo, pero yo siempre quiero que les vaya bien. Pero obviamente si me ganan, yo también quiero mejorar para ver si les puedo ganar, ¿no? Entonces, me imagino que esa es parte de la interacción, pero ¿cómo manejan esa parte también de esa presión que a veces puede ser negativa? ¿Ustedes se apoyan entre ustedes? ¿Tienen algún tipo de ayuda psicológica quizás, especialmente en la parte de alto rendimiento? Quizás hablemos también un poco de eso, ¿cómo te aporta el Estado en la parte del alto rendimiento? ¿Qué herramientas te da como atleta? ¿No? Vamos también a navegar eso, pero en la parte de ustedes como hermanos, ¿cómo manejan eso?
Claro, a mí siempre lo que me tienen presente es, tú vas a ser mejor que Gabriel. Esa es la principal motivación que me dan los entrenadores, los que conocen a Gabriel y los que han visto. Claro, pero también yo trato de ser mejor que cada vez mejor yo mismo. No ponerme la meta de ser mejor que Gabriel, porque si no ahí me puedo llegar a bloquear.
Correcto, está muy bien eso. ¿Y tú, Gabriel, cómo tienes conversaciones con David sobre este tema? Tratas de decirle, no te preocupes, tú solamente anda adelante. Asumo que conversan mucho sobre los entrenamientos que tienen, ¿no? Y porque nunca están a los mismos niveles, o sea, hasta por temas de edad. Y seguramente tú has cometido errores que tratas de decirle a David, o Andrea también cometió errores que al principio te transmitió a ti, cosas de, ¿sabes qué? Aquí me equivoqué, esto hazlo, se puede hacer mejor así. ¿Hay eso también entre ustedes tres?
Sí, cuando yo puedo hablar con David, por ejemplo, entrenando, siempre trato de darle ciertas pautas que a mí me hubieran servido cuando yo tenía su edad. Pero tampoco trato de abrumarlo, porque lo que pasa es que es un poco difícil esta parte, porque si yo le hablo mucho, él puede que se ofusque y sienta como que yo lo estoy regañando.
Claro, aparte que uno, todos somos un poco tercos y a veces
sí.
Tenemos que aprender por nuestras propias, entre comillas, buenas o malas experiencias. Pero bien que mencionas eso, porque una de las razones por las que también arrancamos este podcast originalmente es porque yo digo, en este podcast me gusta decir las cosas que a mí me hubiese gustado escuchar cuando empecé, para no cometer todos los errores que cometí, porque yo cometí mil errores y lesiones, etcétera. Claro. Pero bien que tengan eso entre ustedes, porque sí, es verdad, no le puedes obligar a él a enseñarle tu camino, pero sí le puedes dar ciertas pautas de, ¿sabes qué? Yo ya estoy aquí, ya me equivoqué. Allá tú si te quieres equivocar, pero mira, te estoy diciendo que aquí hay herramientas, ¿no? O sea, un poco de todo eso. ¿Y tú, Andrea, con Gabriel también tenías eso o fueron como más juntos ustedes dos en el desarrollo de la parte del tri?
Yo creo que fuimos los dos juntos. Fuimos a la par, porque cuando yo competía y Gabriel recién entró, no es que era experimentadísima, sino que fui aprendiendo con él. Él me daba consejos a mí cuando yo me iba a competencias fuera, competencias aquí, yo le daba consejos a él. Entonces,
claro, tú tenías más experiencia en la natación, pero quizás en el mundo del tri medio empezaron juntos, entonces.
Sí, básicamente empezamos juntos. Igual él como que fue un cohete para arriba en el mundo del triatlón. Entonces, en cierto sentido, él tuvo más experiencia que yo en este mundo, en este deporte. Entonces, siento que él me aconsejaba más a mí que yo a él.
¿Y tú tomabas eso bien?
Claro, sí.
Bien, chévere. Uh-huh. Pero entonces entre ustedes sí hay una conversación. O sea, ¿cómo es la casa de la familia Terán cuando terminan de entrenar y llegan a la casa? ¿Siguen hablando de esta vaina o tienen otro o existe algo más que el triatlón entre ustedes tres cuando conversan?
No. Yo creo que estando en la casa tratamos de dejar este mundo aparte porque sea lo que sea, es un choque psicológico muy fuerte tener todo esto todo el día, a cada hora, a cada rato. Entonces, tal vez tener estos espacios de que nos olvidamos un poquito de este tema, descansamos la mente para el día siguiente volver a estar listos para entrenar, para, qué sé yo, tener el cerebro fresco y ir a darle con todo al siguiente día, más que estar, terminamos de entrenar, conversamos, sí, me fue tal así, me fue tal asá, corría esto, moví tantos vatios, nadé a este minutos por 100 metros, pero creo que tal vez dejamos esta parte unas horitas después del entrenamiento y luego nos enfocamos en nuestra vida. Pues creo que aparte de ser atleta y ser atleta de alto rendimiento, pues tenemos también una vida como cualquier ser humano.
Sí, o sea, David todavía está yendo al colegio.
Así es.
Andrea, sí, tú me contabas que tú eres nutricionista, estás por terminar. Cuéntame un poco de eso.
Sí, yo estudio nutrición y ahorita estoy haciendo el internado.
¿Y vas a enfocarte en nutrición deportiva o vas a hacer nutrición un poco general?
Es un dilema todavía.
Ya, pero eso es lo que te gusta.
Claro, a mí mi idea, lo que me gustaría mucho es estudiar nutrición deportiva y también estudiar nutrición clínica.
Ya.
Nutrición deportiva, tener mi consultorio, pero me apasiona mucho también la nutrición clínica.
Entonces. Ya, que son dos campos diferentes porque la nutrición deportiva es buscar la optimización del performance del atleta, que no es lo mismo que la nutrición clínica, que es como para una persona común y corriente, que tienes que otros tipos de demandas de calóricas y muchas otras cosas. Porque ese es el tema. A veces, bien que tocamos este tema, porque es interesante. Aquí hemos hablado con la doctora Paula Neme sobre estos temas, pero siempre hemos hablado sobre nutrición deportiva. Y no necesariamente la nutrición deportiva es una nutrición tan sana que digamos, porque tienes que cargarte de muchísimos carbohidratos. Ustedes, asumo, entrenan un montón y a veces entrenan a doble jornada, me imagino. Y para competir con esta ingesta, tienen que comer quizás no lo que una persona común y sana comería, pero ustedes sí tienen esa demanda calórica. Entonces, esa diferencia entre la nutrición deportiva y la nutrición clínica es súper diferente. Bueno, es bien importante que esté clara y que la nutrición que hace un atleta no es la misma que debe hacer una persona que no sea atleta.
Claro, sí. Nosotros, a ver, ¿qué comemos? 6 veces al día,
diría. Consumimos unas 4.000 calorías casi a diario.
Sí, y mucha gente se sorprende, wow, que comes bastantísimo, pero es que lo necesitamos.
Claro,
es
que si no vienen las lesiones, te quedas dormido, no llegas al performance en los entrenamientos. Uh-huh. Son un montón de cosas. A ver, pero cuéntame un poco, entonces, ¿tú entraste en la nutrición porque ya eras deportista? O simplemente siempre te gustó y entiendes que en la nutrición también puedes encontrar un camino dentro de este deporte / profesionalismo en la nutrición?
A ver, yo comencé estudiando ingeniería de alimentos,
ya,
pero yo no me veía en eso en un futuro y me jalaba mucho el deporte. Entonces, en la SPOL, que es la universidad en la que yo estudio, uh-huh, existe la nutrición. Entonces, me jaló mucho ese lado y dije, esto lo puedo aplicar mucho en el deporte y me gusta bastante, entonces me metí a la nutrición y lo aplico, la verdad sí lo aplico bastante ahora. También a mis hermanos les he enseñado ciertas cosas.
O sea,
¿tú
ya les estás haciendo medio un plan de nutrición a ellos? O usted, bueno, tú por asumo que en la parte de alto rendimiento sí tienes alguien que poco te sigue o te rige o te por lo menos te mide. Pero asumo que entre ustedes tres ahí les das algún tipo de guía nutricional para... Nada.
Lo intenté, pero fracasó.
Lo que pasa es que en nuestra casa es muy marcada nuestra alimentación porque siempre cocina mi abuela.
Ya.
Entonces, que mi hermana le diga qué cocinar a mi abuela es un delito, o sea, no se puede. Y no sigue la receta, no sigue qué comidas hay que hacer acá.
Ya, no, abuelita, es que solamente tienes que ponerle este poquito de aceite y que sea de oliva, ¿no? Y la... No le vas a decir a tu abuelita cómo cocinar, pues
claro,
no.
Claro, no se puede. No. Entonces, sí lo intentó. De hecho, en algún momento yo me acuerdo haber visto una hoja pegada en el refrigerador. A esta hora vamos a comer esto, a esta hora vamos a comer esto, a esta hora vamos a comer esto y esto. Pero no se pudo, no se pudo y no lo seguimos, de hecho.
Pero bueno, por lo menos tienen en la parte de los entrenamientos, en la parte de los snacks deportivos, o sea, los snacks competitivos que necesitas antes y después de cada entrenamiento. Si tienes un día de mayor intensidad que tienes que comer un poquito más alta carbohidratos, ahí en algo de eso sí puede que les dé seguimiento, porque no comes las 6 comidas en tu casa, las 6 comidas no te las cocina tu abuelita. Entonces, cuando estás en el colegio tienes que hacer algún lunch, cuando estás en la universidad, cuando estás en entrenando, hay snacks. En eso también provees tú un poco ya de ayuda. ¿O tiene cada uno un plan nutricional independiente? ¿O es ahí medio empírico o medio bien?
O sea, sí cambiamos eso de los snacks, porque antes en mi casa mucho se compraba las galletas, Oreo, todo eso. Muchas galletas, entonces fue como que ya dejemos de comprar galletas, comamos algo más saludable.
Ya. Yeah.
Y justamente ayer, David compite este fin de semana en los Juegos Nacionales.
Juegos Nacionales de triatlón.
De triatlón, sí.
¿En dónde?
En Salinas.
Ok, en Salinas.
Entonces, era como que ayer de noche, ¿qué comemos?
Bueno, buena suerte.
Gracias.
Era como que ayer de noche, ¿qué es lo que vamos a comer? Y todos, no, David debe comer bien. Y David me preguntaba así como que, ¿qué debo comer? Y ya, pues entonces, sacando cuentas, dijimos, mañana ya tiene que comenzar su carga de carbohidratos para el sábado que compite. Uh-huh. Entonces, más o menos en eso los guío.
Ya. Y la nutrición durante las competencias, porque los triatlones... A ver, no estamos hablando de Ironman ni de medios Ironman, estamos hablando de triatlones olímpicos
que y sprints,
que sí. Son los que se hacen, digamos, en esos niveles de competencia. El sprint es un poco más corto, ¿no?
Sí, una hora aproximadamente.
Pero el olímpico, ¿cuánto tiempo les toma más o menos?
2 horas, 2 horas 10.
Ahí ya tiene que haber algo de nutrición durante la competencia, en las transiciones o algo, ¿no? ¿En eso también les haces tú los planes, Andrea, o cómo hacen?
No, como ya llevamos muchos años en esto, antes de que yo comience ya con esto de la nutrición, es como que ahora hacemos lo que nos sienta bien a nosotros.
Ya, por la experiencia.
Por la experiencia, sí. O sea, ya sabemos...
Sí, pero en cuanto a tú ya sabes técnicamente cuántos carbohidratos por hora va a necesitar cada uno y se hacen un plan en base a eso.
Yo me lo hice para el Ironman.
El Ironman de Manta que competiste ahora, ¿no?
El Ironman de Manta, sí.
Cuéntame un poco de ese tema. Cuéntame el Ironman de Manta.
A ver, mi nutrición desde el desayuno. No, miento. Desde una semana antes.
No, pero cuéntale a todo el mundo cómo te fue primero en el Ironman de Manta.
Me fue bien. Quedé segunda en la general y segunda en mi categoría.
Un aplauso. Excelente. No, lo vimos. Y de hecho, con nuestro amigo en común, que fue quien nos puso en contacto, que ya me ha puesto en contacto con varias personas que han venido a este podcast, me dijo, yo estaba siguiendo todo el Ironman, ¿no? Y vi que Matute tenía chance de ganar cuando salió de la bici y le empiezo a escribir, le digo, no puedo creer que es probable que un ecuatoriano gane. Y luego me pongo a ver las mujeres y las dos mujeres, porque la que ganó también era ecuatoriana, ¿no?
Sí.
Sí, ellos compitieron en el pro.
Ah, el pro, tú estás hablando de ella.
Yo estoy del age group.
Pero en tu age group quedaste segunda. ¿Y quién ganó?
Una chica de Quito, María Paula.
De Quito
Paula.
También.
Ajá.
Pero bueno, en todo caso, espectacular, te fue súper bien.
Sí.
¿Esto es lo mejor que te ha ido un Ironman hasta ahora?
Fue mi segundo medio Ironman.
Fue tu segundo 73, ¿y el primero fue cuándo?
Eso fue en Panamá.
En Panamá, el 6 de febrero.
O sea que fue tu primer, en Manta.
En Manta.
Y quedaste segundo en la general y en tu age group.
Uh-huh.
O sea, la que te ganó, también ganó la carrera en amateur y no en pro.
También, sí.
Ahora sí, ahora que ya la gente sabe que estamos hablando con una persona que realmente compite, para que escuchen y se le paren un poquito los oídos, a ver cómo fue tu nutrición y la preparación en precarrera y durante el triatlón.
Yo hace un mes antes del Ironman, yo había planeado mi nutrición toda la semana previa a la competencia, el día antes de la competencia y para la competencia.
Ya. Yeah.
Entonces yo ya sabía que los lunes, martes y miércoles yo tendría que comer normal como he comido toda mi vida. Jueves, viernes cargaba carbohidratos, sábado me mantenía igual como toda mi vida, el domingo a darle con todo.
O sea, de un mes antes ya hacías todos los fines de semana lo que ibas a hacer para la carrera, empezar a hacer el carbo loading, entre comillas, del jueves.
No, o sea, yo lo planeé en un Excel.
Ya.
¿Cuántos carbohidratos?
Sí,
todo
sí,
eso.
Brutal.
De ahí los fines de semana, que eran los entrenamientos largos, yo entrenaba lo que iba a comer en la competencia. Pero en la competencia en realidad no lo comía así. Yo, digamos, tenía planeado 3 geles en la bici y digamos que me comí uno.
Porque sentías que no necesitabas más.
Sí, no lo necesitaba y no me pasaba nada, pero terminé la carrera súper bien. Sobre todo, la natación salí primera. En la bici bajé hasta 5º puesto, porque la bici es un poquito mi debilidad y full viento en manta, unas lomas más o menos. Pero en la carrera me sentí súper bien y remonté hasta el 2º lugar.
Y durante la nutrición en la carrera, ¿ahí te faltó? ¿Ahí sí consumiste los geles que te habías llevado la bici o...?
No, nada.
O sea, corriste 21 kilómetros, 21-1, sin nada de carga.
Yo terminé todo el medio Ironman 5 horas con un membrillo y un gel.
Pero tú tenías, o sea, pero sí tenías tu plan, simplemente.
Exacto,
en la ejecución en la carrera dijiste, ahora ya no lo necesito y voy a ir a lo que... Te fuiste adaptando a lo que sentías.
Exacto, eso es lo que yo digo, o sea, lo había planeado hace un mes, todo lo que iba a comer. Había contado carbohidratos, todo, así, había puesto, a esta hora tengo que comer este gel, a esta hora este sándwich. Lo había planeado todo y a la final no lo implementé.
Déjame tratar de ser un poquito... Quiero quizás darte el mérito, porque si es que te fue bien en la carrera sin comer lo que habías planificado, quiere decir que habías comido bien lo suficiente los días previos.
Claro, sí.
Porque es imposible tener un performance de esos en un 73 o en una media maratón, una maratón, lo que quieras, casi que sin consumir los carbohidratos que tu cuerpo está demandando en ese momento, si no has tenido las reservas de glucógeno antes. Entonces, me pararecería que... Quizás no lo necesitas y no, está bien, no ejecutaste tu plan, pero el plan de los 2 o 3 días antes lo ejecutaste tan bien que no necesitaste esa carga durante la competencia, ¿no?
Sí, claro, y cada uno va aprendiendo con cada competencia. La competencia es el examen del colegio. Entonces yo aprendí de mi anterior 73 que debía comer súper bien esa semana, porque yo cuando competí Panamá no comí bien y me fue que un poco más y me acalambraba. Pero acá... Sí, los días previos los 3 días por lo menos previos, full carbohidratos y sobre todo comida en casa.
Ya. Yeah.
Entonces, ya para la competencia era como que mi cuerpo estaba bien y no necesité nada más que el membrillo y el gel.
Hidratación,
eso sí, full hidratación, full.
Pero la hidratación tenía azúcares.
Claro, sí.
O sea, sí tuviste una ingesta de carbohidratos, simplemente no una nutrición extra aparte de...
No sólidos.
Ajá.
Full líquidos.
Pero en los líquidos sí tenías carbohidratos líquidos.
Ajá, o sea, carbohidratos líquidos.
Sí, no tenía. Era Gatorade, era algún tipo de sports mix de estos que hay nuevos, o que los polvos los metes en tus botellas, o...
En la bici sí tenía los polvos que se meten en la botella.
Ya.
Pero hacía tanto calor en manta... Sí. Que lo que hice era cada vuelta de ciclismo yo me mandaba un Gatorade.
Yeah.
En cada punto de hidratación del running me mandaba esos vasitos que dan en...
Sí, que la velocidad a la que vas medio la mitad se te llega,
claro,
y la mitad te lo tomas.
Sí. Pero sí, o sea, en esa parte sí me cargué de carbohidratos con la hidratación.
Y terminaste bien, 0 calambres, o sea, al día siguiente era... Bueno, no es que como que sin nada, pero terminaste bien.
Claro, sí, terminé súper bien.
Habías hecho una súper buena nutrición y con los carbohidratos líquidos te mantuviste.
Sí.
¿Y cuál es tu próxima competencia ahora, si tienes algo planeado?
La principal es en diciembre, que me voy al Challenge Family. Una media distancia también la voy a hacer.
¿Y tienes una expectativa de un tiempo de mejorar lo que hiciste en Manta, más o menos, o repetir ese performance?
Claro, yo tengo esa espinita de querer bajar las 5 horas en una media distancia. Ya voy haciendo mis 2 medios Ironman, 5 horas, entonces quiero ya bajarle.
¿Pero así 5:00 con algo?
5:02, así 5:03.
Bueno, buena suerte. Esperemos que seguramente el entrenamiento te va a llevar a eso.
Para eso estamos, y también las competencias que hay, las pequeñas competencias que hay hasta diciembre también me van a ayudar bastante.
No, porque además, en las transiciones, yo de esto no sé mucho, nunca he competido en un triatlón, yo solamente corro, obviamente sé nadar.
Algún día, seguramente.
Con nuestro amigo en común hemos tenido una conversación de esto. Yo ya le dije que a los 50 años, cuando yo cumpla 50, y ya tenga mis hijos grandes y ya pueda dedicarme un poco más a entrenar, ahí voy a meterme a esta vaina y voy, si me voy a meter en esta vaina, voy a hacerlo bien.
Claro.
Entonces, como yo ya tengo una buena base de running, quizás ahí tenga que empezar a hacer bici, obviamente un poco antes, ¿no? Y meterle a la nadada, pero no voy a entrar a hacer 7 horas. O sea, si voy a entrar, voy a tratar de hacer un super buen performance, pero eso será mucho más adelante, porque esto quería... Importante que me comentes esto. Yo no lo hago porque básicamente... Aquí hay dos cosas. Rodar aquí en Guayaquil es peligrosísimo y cada vez está peor. Uno, y por más de que si tienes la oportunidad de comprarte rodillo y todo lo que tú quieras, igual no es lo mismo que salir a la calle, sentir el viento, porque una cosa es correr en una caminadora. Sí hay algo del efecto del clima, pero cuando tú vas en una bici y vas a 60, bueno, en alguna parte vas a ir muy rápido, vas a ir 40, 45 kilómetros por hora, 42 kilómetros por hora o lo que sea, va a haber una afección del viento. Entonces, rodar en el rodillo no te va a preparar realmente para la carrera, para las curvas, para la cantidad de gente que hay. Entonces, eso es algo como que lo tengo un poquito yo a un lado. Pero igual, son a lo que iba, me desvié un poco el tema, pero a lo que iba, es que es un montón de tiempo que uno tiene que dedicarle a esto. Y bueno, yo no vivo de esto, asumo ustedes tampoco, pero ya como que estoy una vida un poco más allá, ya tengo hijos, estoy casado, tengo otras prioridades. Pero ustedes, ¿cómo hacen para entrenar al nivel que entrenan y tener una vida de una persona relativamente común y corriente? O sea, David, por ejemplo, tú vas al colegio a las 7, 8 de la mañana, me imagino.
Sí.
Entonces, ¿qué tienes que entrenar? ¿A las 4 para correr o 3 y media para llegar a vestirte e irte al colegio? Y luego, no sé a qué hora llegarás al colegio, y obviamente asumo que a las 3 de la tarde con un sol no vas a entrenar. Te toca entrenar en la noche y luego volverte a levantar la mano. O sea, ¿cómo manejan esa intensidad de entrenamiento y cómo hacen con las horas de sueño? ¿Cómo hacen con su vida aparte del deporte?
Ahorita es muy difícil, muy difícil. ¿Para qué? Mi día comienza, me levanto 4:30 de la mañana, salgo a las 5 a entrenar, depende que me toque. Usualmente la bici es la que más hago en la madrugada porque es más seguro, entre comillas.
Claro, a esa hora.
Por lo que no hay mucho carro. Pero el problema, tampoco hay mucha luz. Y bueno, ahí...
¿Sales con algún grupo, asumo?
Claro, un grupo.
Ya.
Yeah. Y de ahí, 1:30, termino a las 6:30, me tengo que arreglar para ir al colegio.
En 10 minutos, básicamente.
Claro, en 10 minutos, ir comiendo en el carro. Y mi casa al colegio no es que sea 10 minutos, son casi media hora, así que tengo que salir rápido. Comienzo 7:30 clases, salgo a las 3, llego a mi casa a 3:30. Tengo que comer lo rápido que pueda y poco para de ahí salir a la piscina a las 4.
¿Y cuándo haces deberes?
Ese es el problema.
Ese es el dilema. Ninguno de los tres creo que nunca alcanzó a hacer.
No, o sea, tengo que hacer deberes.
Sí, sí.
Llego a mi casa 8. 8 meriendo y a las 9 recién me pongo a hacer deberes o lo que alcance. Y ahí duermo a las 10, 10:30 y ahí a comenzar otra vez mi día.
Ya, y cuéntame, cuando corres, ¿corres en vez de nadar entonces? ¿O corres en las mañanas en vez de hacer bici?
No, todos mis días son doble jornada.
Por eso, pero me dijiste en la mañana haces bici y en la tarde haces natación.
Los días que me tocan, por ejemplo, trabajo de atletismo.
Ya.
Lo hago en la tarde antes de nadar.
Ya, chus.
Es que aquí también hay que pensar que tenemos que mezclar siempre la planificación con nuestro día normal.
En bloque, sí.
Entonces, casi siempre es más fácil por temas de tráfico hacer la bici en la madrugada o en la mañana. Y de ahí el atletismo, como no hay tanto este problema, lo podemos hacer o en la tarde o así mismo en la madrugada.
En una pista, seguramente.
Sí, así es. Por ejemplo, en la piscina, ahí mismo hay una pista, si no está el estadio o en la misma calle, que tratamos de no cruzarnos tantos con los carros, pero igual podemos hacer la sesión por la tarde, que tampoco es tan complicado. Lo que sí es el calor,
el sol. El sol mortal.
Sí, te quema. Y este año que ha estado bravísimo, que ya debería estar como que más fresco y no está nada fresco y seguimos ahí. Pero bueno, eso también te da una pequeña ventaja si es que llegas a la competencia y te toca un mejor clima, pues no. Pero bueno, igual, es una locura. O sea, no sé cómo... Quizás todavía porque estás un poco más joven, David, pero las horas de sueño son claves hoy en día para... Está demostrado, ¿no? Científicamente, sí. En la parte entre la nutrición y el descanso, hay una gran parte del éxito de un reentrenamiento. Entonces, ¿Cómo manejan ese nivel, ese límite, esa intensidad? Ahora me cuentas tú, Gabriel, porque tú estás en otro programa que tienes un poquito, tienes que cumplirse algunas cosas, me imagino, por el tema de alto rendimiento, pero asumo que ustedes son unos expertos escuchando su propio cuerpo, porque hay un momento donde si sigues esa intensidad y ese límite, tu cuerpo va a prenderte un par de alarmas y si no las escuchas es cuando vienen las lesiones que te cuestan más que ese día no entrenar. Entonces, cuéntenme también un poco de eso. Eso viene con la experiencia. Sí, ustedes son capaces de tener de desprenderse un poquito de ese ego, porque también es un poco ego, ¿no? Que dices, no, igual sí puedo entrenar. Pero eres capaz de desprenderte de ese ego y decir, ¿sabes qué? Hoy día mi cuerpo necesita descansar y das el paso atrás, porque ha pasado, a mí me ha pasado, yo aprendí eso a las bravas, que te lesionas y no hay nada peor que llegar, yo prefiero haber llegado a una carrera con una o dos sesiones de entrenamiento menos que llegar roto a la línea de partida, porque ahí ya perdiste. Entonces, ¿cómo manejan eso ustedes?
Sí, yo creo que de hecho ahí se llama un poco más al tema psicológico, porque no sé si les pasará también, pero cuando yo no entreno yo me siento mal, siento que chuta, ya no llegué, ya algo me va a pasar, seguramente este entrenamiento que no hice hoy me va a faltar después, y yo creo que ahí se llama un poco más al tema psicológico y cómo tratarlo con la mente. Pues, al
¿Pero
menos
qué le recomiendas tú a las demás personas que a veces no tenían esa capacidad de... ¿Cómo logran obtener esa capacidad de psicológicamente manejarse así?
Yo creo que hay que hablar mucho con el entrenador.
Ya.
Eso es una de las cosas más importantes, porque tú puedes que te sientas muy cansado, muy mal, y numéricamente... Lo que puedes medir, realmente te sientas mal y realmente los números también te demuestren que no estás apto para competir o para entrenar como se debe. Y hablarlo con el entrenador es una de las mejores formas para decir, bueno, hoy prefiero descansar y a lo mejor movemos la sesión específica que tocaba hoy.
Claro, la más importante.
Para después.
Ajá.
Y habiendo ya descansado como se debe, podemos realmente entrenar la sesión específica como se debe. O sea, en las intensidades que tienes que hacerlo. Así poder prepararte bien para realmente hacer lo que debes cuando debes.
Mira, bien que mencionas eso. Yo no sé del mundo de las tres disciplinas, o sea, del triatlón. Yo de lo poco que sé y si algo sé es del running, pero... He aprendido también a entender con guía de entrenador que hay unos días que son muy bien, hablas de las sesiones específicas, que a veces son esas sesiones claves, las sesiones de calidad que llamamos. Y yo corro, por ejemplo, 6 días a la semana, de los cuales te diría que 3 no es nada más que hacer volumen a muy baja intensidad. Sí. Y no hay mucho. Es como mantener la base aeróbica que ya hemos creado antes. Pero. Hay 3 días que yo sé que son claves, que no debería debería intentar no perderme, los que son el día de la velocidad, el día de calidad de velocidad, que igual es volumen. El día siguiente, después de la velocidad, que yo tiendo a hacer una media larga, que es donde poco le enseñas a tu cuerpo a competir o a seguir cansado después de un esfuerzo fuerte. Y aparte eso te ayuda mucho, al menos a mí mentalmente. Y obviamente las largas. En el mundo del tri no se pueden dar el lujo de entrenar las tres disciplinas los 6 días a la semana. Asumo que entrenan 6 días a la semana. ¿Un día se dan descanso o 7? No tienen ni un día de descanso.
No, cuando hacemos descanso activo. Que ya, solemos bajar la carga y entrenar suave, pero igual tratamos de entrenar las tres disciplinas ese día.
O sea, por más de que hagas descanso activo, entrenas las tres disciplinas.
Así es.
Pero a zona 1. Zona 1,
sí,
zona 2.
Zona 1, zona 2. Por ejemplo, nadamos, 3.000 metros suave, pedaleamos una hora y corremos media hora. Y ese es un día suave para nosotros.
Sí, correr media hora está bien, pero nadar 3.000 metros no es... O sea, eso es lo que yo he nadado cuando ya me iba a disque... Bueno, cuando estaba lesionado, nadaba 3.000 metros y sentía que se me acababa el mundo. Pero bueno, ustedes porque ya son mucho más avanzados en eso. Pero o sea, que claro. Entrenan 7 días a la semana.
7 días
a la
semana.
No hay ningún día que se sienten a decir, hoy día descanso.
Realmente solo cuando nos sentimos muy mal, estamos enfermos o algo nos pasa.
O sea que ustedes tienen que ver, ustedes se comen medio Guayaquil para poder mantener ese nivel de entrenamiento.
Nos dicen los come bastante.
Toda nuestra familia nos llama así, los come bastante, porque en nuestra casa al menos se come una barbaridad. Creo que llenan la despensa, tienen que ir al comisariato 2 o 3 veces a la semana.
A ver, pero sus papás, sus padres están, y su familia, tu abuelita, todo el mundo forma parte de que ustedes puedan mantener este nivel de entrenamiento, porque solos no pudiesen, o sea, es imposible.
Es realmente
es un trabajo
muy difícil.
Familiar para que sí. Ustedes puedan estar haciendo lo que están haciendo. O sea que, como dicen en inglés, kudos o son un aplauso a su familia que los motiva y no solamente los motiva, sino que seguramente ellos también hacen sacrificios para que ustedes puedan hacer esto que asumo les gusta, porque no estarían haciéndolo si no les gusta.
Claro, es que nuestros padres siempre nos han apoyado en esto. Siempre han estado detrás de nosotros. A veces, bueno, pues nosotros no es que tengamos un nivel económico muy alto y a veces ellos han tenido que dejar de comprarse cosas para ellos para poder darnos este apoyo a nosotros. Uh-huh. Han habido ocasiones que yo he ido con mi padre pues a comprarme unos zapatos nuevos para correr, pues nosotros desgastamos muchísimo los equipamientos, la y bici,
corren 7 días
a
la semana, estamos locos, pues, o sea.
Entonces, en algún momento, un amigo cercano a mi papá, que es un corredor muy famoso aquí en Guayaquil, le dijo que nosotros teníamos que cambiar de zapatos cada 2 meses. Y 2 meses como mucho, o sea, ya llegando al límite de lo que el zapato aguante.
¿Que son más o menos cuántos kilómetros le metes en 2 meses a unos zapatos?
Considerando 400. Que yo corro unos 60 por semana, son 4 semanas al mes, 240.
Claro, 480 kilómetros, y claro, en 2 meses quemaste un par de zapatos.
Claro, por eso, llegando al límite.
¿Pero corres todos los días con los mismos zapatos?
No, por sí, eso sí, hay que tener sí o sí, al menos yo tengo 3 pares. Uh-huh. Uno para competir, específicamente ahora sí. Se usan los zapatos con placa de carbono, y esos zapatos...
Pero no entrenas con carbón, ¿no?
No, trato de no entrenar, bestial. Trato de entrenar lo mínimo, pues claro, uno carga más las pantorrillas. Dos, es preferible no estar tan acostumbrado al carbón, pues con la reactividad que tiene, es preferible dejarlo solo para la carrera.
100%, sí.
Y tengo un zapato para entrenar las largas, un uh-huh. zapato para entrenar las sesiones en pista, de velocidad, y otro zapato para competir.
¿Pero eso, los de pista son con clavos o son...?
No, sin clavos. Allá, no llego a ese nivel todavía.
No, es que no, porque los clavos es para correr más corta distancia, pero hay veces que hay gente que entrena a velocidad específica.
Claro.
Pero, a ver, vamos, para deportes de media y larga distancia, creo que ese nivel de velocidad tampoco es necesario, ¿no?
Sí, de hecho, una vez yo hablé con un entrenador que es específico de pista y me dijo que por qué yo no usaba los zapatos con clavos. Uh-huh. Porque eso a la final te da un plus al momento de que mueves las piernas al ritmo que tienes con los clavos, que eso va a ser mucho mayor en la pista. Uh-huh. Entonces, yo le comenté, pues, que en la calle yo no voy a usar clavos.
Obvio.
No tengo esa ayuda extra para poder agarrar tanto. Entonces, yo prefería acostumbrarme al movimiento normal y correr como que si no los tuviera, que es lo que voy a hacer a la final en la calle. A lo máximo, llevo a utilizar la placa de carbón en la pista y ya me siento contento con eso.
Mira que yo he comentado este tema con algunas personas, y me encanta que lo digas tú, porque obviamente tú estás a un nivel mucho más alto que yo. Y yo, mientras me he ido, entre comillas, subiendo nivel, me he ido encaminando justamente a lo que tú dices. Yo tengo un zapato para los días que hago velocidad, casi el mismo zapato con el que hago los días de recuperación activa o las largas lentas, el zapato para las largas,
sí,
y el zapato para carrera, que es el que tiene carbón, y yo intento no entrenar con carbón nunca. Antes entrenaba con carbón de vez en cuando, ahora entrenaré 1 o 2 veces para saber que el zapato funciona, que no se me va a desarmar en la carrera, o sea, que me va a quedar bien y todo,
claro.
pero sí, yo huyo del carbón, y a veces... Chuta, tú ves a un man que no quiero que suene mal, no que suene feo, pero tú vas aquí a carreras así a la media maratón o vas y ves a una persona que está corriendo 10 kilómetros con unos Vaporfly y el man corre o él o ella corren a, no sé, 6 minutos el kilómetro con, sí, unos Vaporfly. Entonces tú dices, ahí hay un desperdicio porque es un zapato que realmente no está, obvio,
no está fabricado para eso, porque... realmente el carbón es para los que bajan de 4 minutos el kilómetro y realmente ahí se ve la ayuda.
Y ojo, no, mira, es que... yo te diría que desde como 4.20, 4.15, como que medio lo empiezas a sentir a mi nivel. Pero te digo algo, yo menciono esto y quería tocar este tema, no era la idea tocar este tema en el podcast, pero ya que tú mencionaste esto, porque... O sea, no tienes que le digo a la gente que escucha esto, no tienen que gastar tanta plata en los zapatos más caros.
Sí.
Probablemente el zapato más caro no es el zapato correcto para ustedes.
No es lo que les sirve.
Y segundo, no les va a ser bien entrenar con carbón porque todavía no está comprobado todos los efectos negativos que puede tener el carbón sobre la fisionomía, la fisiología del cuerpo humano. Entonces, está bien utilizarlo solamente para cosas específicas, pero no todo el tiempo. ahora que comentaste el tema de la pista y yo te pregunté sobre los clavos, nace porque un día yo quise hacer una sesión de velocidad, no tenía dónde hacerla, y a veces hacer una sesión de velocidad en la calle es duro porque, chuta, a veces tienes algo de gente, tienes una lomita por aquí, tienes una curva acá, tienes una boca calle, alguna vaina. Entonces yo dije, esta sesión, que el entrenador la había llamado el Kipchoge Special, que era una repetición de 1.5 km, descanso de 30 segundos activo, o sea, y luego 2.5 km a mayor intensidad y descanso activo. Entonces dije, esto lo mejor lo voy a hacer a la pista. No tenía dónde hacerlo y yo tengo, creo que fácil unos 20 correos que le he enviado a la federación a preguntar si es que me puedo federar, si te puedo pagar algo para usar la pista. Hay otra pista que queda un poco más, digamos, que queda ahí detrás del Oro Verde, que creo que esa me dejarían entrar. Pero ese día yo dije, sabes que no me importa un carajo, no me van a meter preso. Y fui, hablé con el guardia y leí para las cosas y dije, por favor, solamente un entrenamiento quiero. Y fui y me metí en la pista del modelo, que está espectacular.
Es una belleza esa pista.
Y sin clavos ni nada, el ritmo que llevaba era mucho más rápido del que pude haber llevado en cualquier otro momento y me di cuenta que realmente la pista ayuda muchísimo a los trabajos de velocidad. Porque la tracción te da, o sea, te vuelves mucho más eficiente y no necesitas los zapatos de clavos para llegar a las velocidades que quieres entrenar. Cuéntame un poco de eso. Tú sí tienes acceso a las pistas, asumo, hoy en día.
Claro, yo soy federado tanto por la federación como por la ecuatoriana.
Ya.
Entonces, yo puedo entrar a todos los al estadio, a la
infraestructura
piscina,
deportiva.
A todas las infraestructuras deportivas que ellos tienen. Uh-huh. Entonces, yo para mis sesiones específicas siempre voy al modelo. Para nadar siempre voy a la piscina olímpica, a la Ballarino. Uh-huh. Entonces, yo uso y trato de siempre hacerlo, por ejemplo, las sesiones específicas de atletismo en esa pista. Pues,
David, ¿tú lo acompañas o tú no puedes utilizar esa infraestructura?
No, sí la puedo usar porque es de parte de Guayas.
Chévere.
Pero no, con Gabriel no lo hago porque el tiempo no me da.
Ya. Manejo otros horarios.
Claro,
como,
claro.
Ajá, él está prácticamente todo el día en el colegio, yo trato de entrenar en la mañana y es más difícil coordinar esa parte. Pero como te iba diciendo, el hacer los entrenamientos específicos ahí en la pista, además de que, como dices, se vuelve eficiente. Manejas ritmos reales, la pista está medida al milímetro,
claro.
Entonces tú sabes que...
No tienes que andar ni viendo el reloj, tú ya sabes que una vuelta son 400 metros
sí,
y se acabó.
Y a lo mucho miras el tiempo que estás haciendo.
Correcto.
Y ya sabes que corres a 1.12 la vuelta, estás corriendo a 3 kilómetros. Uh-huh. Corres a 1.20, estás corriendo a 3.20. Uh-huh. Entonces no necesitas mucho más. Y más que nada por eso las sesiones específicas sí trato de sí o sí hacerlas en pista. Porque, como te dije, no tienes ni siquiera hoyos o huecos en la calle,
claro,
que te puede tranquilamente lesionar
sí.
Un tobillo fácil.
Ahora, ¿tú tienes el entrenador que está ahí contigo en esas sesiones específicas o él te da la sesión y tú te encargas de hacerla a conciencia, por disciplina?
Claro. De hecho, mi entrenador está ahorita en Estados Unidos.
Ya.
Él es el entrenador de toda la Federación Ecuatoriana y pues... Yo trato de siempre hacerlo a conciencia, a voluntad y saber que si me miento cortando una, me miento yo mismo.
Así es.
Y el día de la competencia lo voy a ver. Si yo me miento hoy, dejo de hacer unas dos, tres repeticiones, el día de la competencia lo voy a notar.
A ver, cuéntame un poco, ya que hablaste de competencias, aterricemos un poco, Gabriel Terán, que no hemos hablado todavía mucho de ti, pero ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu palmarés para que te haya llevado hasta donde estás ahorita? Digamos, federado por Guayas y por Ecuador y compitiendo a nivel internacional para Ecuador, por Ecuador. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
Bueno, pues mis logros más importantes considero yo que son haber ido a los Juegos Olímpicos de la Juventud.
¿Ya?
El 2018 y he sido campeón sudamericano junior, campeón sudamericano sub-23, que es en la categoría que actualmente me encuentro. Y
¿cuántos años tienes ahorita?
22.
Ya.
Este año cumplí 22.
Ya.
Y tercero en el Panamericano del año pasado. Y compito contra los élite igualmente, pues...
Sí, Panamericano es élite.
Sí, y también he ganado algunas carreras y he estado entre los tres primeros puestos, pero yo creo que estas son las que más resaltan de todo el recorrido que he tenido. También he competido un Ironman, el mismo que corrió mi hermana, uh-huh, en Panamá, y quedé tercero en la general.
Ya, que eso es, hay un buen nivel internacional ahí.
Sí.
Y cuéntame ahora, después de esos logros y ahora que estás entrenando, ¿cuál es el siguiente paso para ti?
Uf, este año se termina con muchas carreras. La próxima semana estaré viajando a Veracruz al Campeonato Panamericano.
Yeah.
De ahí el siguiente fin de semana a Colombia, que también va mi hermano. Y de ahí viene Manta a semanas seguidas. O sea, estas tres carreras son a 3 semanas seguidas. Manta, que es una Copa Continental. De ahí dejamos un mes y el 15 de octubre tenemos una Copa Mundo en Brasil. El 2 de noviembre...
¿Y cómo va a ser con los estudios?
Permisos. Me ahí toca sí. sacar permisos sí o sea, sí.
Todo diciembre está desaparecido.
Todo septiembre. Y casi todo octubre y noviembre. Pues como te iba diciendo, tengo de ahí Juegos Panamericanos, Copa Mundo en Viña, que es a semana seguida, y justo cáncer.
¿En todas estas vas a competir ya en categoría abierta?
Claro, élite. Yeah. Élite sí o sí.
Bestial.
Corro todas las competencias son élite.
Y aterrizando así, siendo súper... No arrogante, sino súper humilde. ¿Tú en dónde crees que estás a nivel de lo que has... Porque asumo, ves la competencia, ves cómo están los tiempos, ves dónde está. Obviamente el clima y ciertos tipos de cosas afectan más que nada en el triatlón, porque hay tres elementos y hay muchísima... El clima afecta mucho más a los tiempos finales que por así decirlo, una sola maratón. Pero, ¿cómo te ves tú? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca te ves de competir al top 10 mundial, digamos? O sea, por soñar, o top 20. No, esto es súper súper humilde, súper sin arrogancia. Te lo pregunto yo porque quiero saber un poco más de eso sobre ti.
Sí, yo la verdad que yo siempre me he considerado que no soy una estrella, no soy aquí tampoco Superman ni la mamá de Tarzán. Pero yo considero que tal vez en unos 3-4 años yo espero... De aquí estar peleando una medalla olímpica. Pues de aquí tal vez no llegue a París a París 2024, pero en Los Ángeles 2028 sí o sí voy a estar entre los mejores del mundo.
¿Cuál es la edad promedio de la élite en el triatlón? Porque normalmente en la mayoría de los deportes olímpicos tienden a ser edades mucho más juveniles, pero en los deportes de endurance tienden los picos de endurance a ser más cerca de los 30 años. Entonces, esta es la única disciplina como que vemos que los atletas tienen una longevidad y que sí puedes seguir subiendo tu potencial más allá en la edad. Entonces, tú ahora tienes 22.
Así es.
Entonces, ¿cómo tú dices 20, 26, estamos hablando que vas a tener 28 años?
Sí.
O sea, vas a estar casi que realmente ahí ingresando a tu pico cardiovascular de endurance.
Lo que pasa es que este es un tema muy complicado. Pues ahora vemos, o sea, en el ciclismo, que también es un deporte de endurance, pues vemos que gente de mi edad, Pogacar, sí, está ganando un Tour con 22, sí. Egan Bernal los ganó con 21.
Sí, pero Pogacar no ganó uno, ganó dos seguidos y el otro quedó tercero.
Se lo quitó al final, ya.
Y el pana, ese es un salvaje, se destruye a todo el mundo.
Y él tiene 25, sí. Entonces estamos hablando de que realmente el mundo de deporte ha tomado una evolución, no sé si... Si yo esté tarde o a los 28 años realmente voy a llegar a un
claro,
pico.
O no sabemos si empiezas demasiado joven, haces intensidades, te quemas y no llegas a tu claro. potencial total luego, ¿no? O tienes una carrera más corta porque te quemas y te...
Y hasta mañana, entonces...
No sabemos, pero estás todavía joven en un deporte donde en teoría la edad no te debe limitar sino sí. hasta los 32, 33 años.
De hecho, antes se decía que hasta los 30... uno llegaba en buena forma, en muy buena forma. Los 34, recién 34, 35, decían que uno ya terminaba, como que ya se pasaba al Ironman. Uh-huh. De distancia olímpica al Ironman. Uh-huh. Pero...
Porque la distancia olímpica requiere más velocidad.
Sí.
Entonces los niveles de intensidad son más altos y claro, ya pasas a una edad en donde el endurance mejora, pero la velocidad puede que baje.
Claro.
Y entonces
la respuesta muscular
más
no es la misma. La cantidad de fibras acumuladas, las fibras rápidas van disminuyendo.
Cambios, correcto.
Entonces, pero ahora el campeón olímpico, de hecho, tiene Christian Blumenfeld, va a llegar, me parece que a los 30 recién. Y hay gente que, por ejemplo, Alex G o Hayden Wild tienen 23 o 24 años y ya le están ganando. Entonces, es un tema mucho a discutir y yo creo entra mucha ciencia.
Pero también porque quizás es una disciplina muy nueva, ¿no? El triatlón es relativamente más moderno.
Nuevo.
Por las tres separadas. O sea, si tú ya hablas de un Ironman, sí, la maratón es probablemente uno de los deportes olímpicos más antiguos de la historia.
Claro.
Como maratón, pero dentro de una disciplina triple, terminaron... Por eso las distancias Ironman no son olímpicas.
Sí.
porque eso se lo dejan a cada una, a cada disciplina, por así decirlo. Entonces, claro, como es medio moderno, todavía no se tienen suficientes datos, como tú dices, del tema de la juventud. Pero tienes un largo... digamos que tienes mucho potencial y recorrido por seguir todavía.
Claro, sí, yo estoy segurísimo de eso y sé que seguramente en unos años estaré peleando en la élite mundial, sí o sí, te lo firmo si quieres, hasta en una servilleta ahorita. Bueno,
mira, si tú vas al 2026 a las Olimpiadas, yo voy a comprar un pasaje para ir a verte.
De una, ahí, seguro, seguro, por eso te lo firmo donde sea, donde quieras ahorita.
Qué bacán, ojalá sigan por ese camino y un poco tengan ese siempre apoyo entre familiar y entre hermanos, porque es importante. Ahora, que tus logros no opaquen, por ejemplo, David, también es importantísimo, como mencionabas. David, ¿tú quieres seguir ese camino o quizás a ti te va a gustar más transicionar a una sola disciplina? Porque yo te he visto mucho correr en la calle y, o sea, le ganas a todo el mundo carreras que no deberías ganarle, porque la gente, te he visto correr medias maratones adelante de un montón de gente que, entre comillas, por ser mayor y por tener cierta capacidad de endurance un poquito más alta, como decían los de las fibras, porque en una carrera 5K sí va a ser difícil ganar la vida, pero una media, claro. Los adultos tienen una, o sea, los mayores tienen una chance más ahí. Pero, ¿tú quieres seguir ese mundo del triatlón o tienes alguna disciplina específica en la que te quieres enfocar?
Por ahora sí, solo el triatlón. Y lo que me mencionabas, seguir el paso de Gabriel, no solo quiero seguirlo, sino sobrepasarlo.
Eso.
Eso es importante, ¿sabes? Esa motivación. Es muy bueno tener esa motivación y además esa idea en la cabeza que te lleva a dar ese plus y llegar más allá de lo que uno puede plantearse.
Ahora, ¿sus padres eran deportistas?
Mi papá, basquetbolista, fútbol, ahora que hace gimnasio, crossfit, pero deportista sí, triatlón o runner.
O sea que esto fue los tres hijos que nacieron con un gen que quizás no lo había, quizás estaba ahí, pero no, sus padres no lo habían descubierto.
Sí. De hecho, mi papá jugaba fútbol para la Federación del Guayas, de ahí para un par de equipos como Filambanco en su momento.
Bueno, sí era deportista,
pero
entonces
jugaba
profesional.
Fútbol. Hasta que llegó a la universidad, de ahí jugó básquet para el Espol. Y hasta que llegó mi hermana.
Bueno, entonces tu papá, si jugaba fútbol para un equipo profesional de Guayas, porque Filambanco en su momento fue un gran equipo. Sí. Y luego se transicionó a básquet y también era capaz. O sea, ya hay claro. Una demostración que él sí tenía capacidad atlética, digamos, para practicar deportes.
Sí,
y por
toda
ahí...
la vida ha hecho deporte, toda la vida. Hasta ahora ahorita creo que tiene 48 años y por la mañana iba al gimnasio, por la tarde volvía al gimnasio y por la noche iba a jugar fútbol.
¿Y él compite también en alguna de las carreras aquí o algo o nada?
No, él no compite en nada. No. Él en su momento compitió en el Iron Runner y en uno que hicieron en montañita, me acuerdo que yo lo acompañé, que saltabas obstáculos, sí, te metías por debajo de alambres y cosas así.
Sí, que fue medio complicado, algo hubo en la organización ahí, pero ya que él No participa en las carreras pedestres ni nada con ustedes en absoluto.
Nada de eso.
Pero le gusta.
Yo imagino que le gusta apoyarnos porque siempre está ahí.
Siempre está.
Y mi mamá y mi papá siempre tratan de ir a todas las carreras. De hecho, se van también a la carrera de este fin de semana de David.
Qué chévere.
Y la verdad es que los felicito, Santa Marta, Colombia, nos van a acompañar a los dos también.
Los felicito a sus padres porque si ustedes están haciendo lo que están haciendo realmente es por el esfuerzo de ellos, ¿no?
Sí.
Y obviamente por el esfuerzo que ustedes hacen en relación al esfuerzo que sus padres han hecho por ustedes. Así que eso habla muy bien de ustedes como familia y me da muchísimo gusto realmente de corazón decirles esto porque es bonito ver ese mutuo agradecimiento en el que alguien hace un esfuerzo por ti y tú se lo devuelves con tu propio esfuerzo y con resultados. A mí no me queda nada más que... Pues, podemos aquí quedarnos conversando horas, pero creo que hemos sumarizado un poco quiénes son los tres hermanos Terán. ¿Cómo lo siguen ustedes en redes sociales? ¿Cómo se contactan con ustedes? Si alguien alguna vez les quiere dar... No sé si tú por estar federado y ese tema no estás abierto a auspicios, pero ustedes dos sí pueden estar abiertos a auspicios. Así que no lo sé.
No, yo de hecho sí. Y realmente estoy buscando auspicios para este año, las carreras que vienen y para el próximo año seguramente muchas carreras que vendrán. Me pueden buscar en Instagram como @Gabriel_Terán_1507. Y
a ver, @Gabriel.
Gabriel_Terán_1507.
Ya.
Y además, para cualquier consulta o duda que tengan sobre el deporte, pues yo siempre he estado abierto a responder desde mi experiencia.
Excelente.
Para todas las personas que quieran saber sobre esto. siempre he escrito, siempre que me han escrito trato de responder lo más rápido posible y desde mi experiencia darles cualquier tipo de consejo y todo lo que pueda dar.
Bestial, Andrea, ¿a ti cómo te pueden conseguir en las redes?
Yo estoy en Instagram como @andreaterán.
Ok, @andreaterán. ¿Y a ti? ¿Y tú, David?
@davidterán.
Ok, @davidterán.
Nos gustan los subguiones.
Sí, okay. Funcionan en la familia Terán los subguiones. Bueno, esto por ahora creo que ha sido una linda conversación y me quedo gratamente, no digo sorprendido porque ya había escuchado cosas muy buenas de ustedes, pero gratamente impresionado por ese nivel de familia, de unión, de esfuerzo y de motivación que logran entre todos ustedes. Una vez más quiero felicitar a sus padres. No los conozco, pero a través de este espacio quiero darme esta plataforma, darme el espacio de felicitarlos porque creo que han hecho un excelente trabajo. Y se nota que tienen una familia muy unida y muy bonita y eso para mí vale muchísimo y habla muy bien de las personas. Y nada, esto fue un episodio más de Running el Podcast, que en este caso lo hemos direccionado más hacia Triatlón el Podcast con los hermanos Terán. Y muchísimas gracias, muchachos, por su visita, por su tiempo.
No, muchísimas gracias a ti. Realmente yo creo que aquí nos podríamos tirar horas y horas y horas de lo que se pueda hablar. El espacio se da y realmente muchas gracias por apoyarnos y además de darnos a conocer a nosotros también a todas las personas que escuchan este podcast.
No, el placer es mío. A mí una de las cosas que me gusta de hacer en este podcast es siempre dejar un poquito más que hablar para permitirme dejar una oportunidad de volverlos a invitar y que me digan que sí, que vengan.
Seguramente que estaremos aquí si nos vuelves a invitar.
No, seguro que habrá una... Quizás al final de año, luego de las competencias, podemos hablar un poquito sobre eso, cómo les ha ido y cuáles son sus planes para el año que viene haciéndote un seguimiento de la campaña olímpica, luego quizás la de David. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias a nuestros escuchas por escucharnos. No me quiero despedir sin antes agradecerles una vez más a todos nuestros escuchas por mantenernos siendo el podcast número uno de running en el Ecuador. Somos top 5 normalmente en todos los podcasts deportivos, no solamente ecuatorianos, sino que se escuchan a territorio ecuatoriano. Y esto es gracias a todas las personas que nos escuchan. También quiero agradecerles a todas las personas en México, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y muchísimos otros países de Sudamérica. En España también nos escuchan, en Estados Unidos. Gracias por prestarnos sus oídos. Esto es un espacio para ustedes. Siéntanse completamente abiertos a escribirnos, hacernos preguntas y estamos escuchando siempre, abiertos a sus sugerencias. Y bueno, muchísimas gracias. Este fue un capítulo más de Running el Podcast.